¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Consejo de Administración de CaixaBank ha propuesto el nombramiento de 5 nuevos consejeros y pone fin a la etapa Bankia con la salida de los 3 consejeros que provenían de la entidad. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha descartado pedir un segundo consejero en CaixaBank y apuesta por dar continuidad a Teresa Santero para representar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria como dominical.
Hemos propuesto darle continuidad a Teresa Santero, que es la consejera que representa al FROP, precisamente por dar una señal positiva, ¿no?, de aceptación y de apoyo al cambio, a la renovación en la presidencia de CaixaBank. Creemos que es importante que nuestra consejera siga manteniendo su presencia allí y apostamos precisamente, como hemos hecho desde el principio de nuestra presencia en CaixaBank, por esa visión de largo plazo.
Naturgy ha anunciado el lanzamiento de una OPA voluntaria para adquirir el 10% de su capital y ha presentado un plan estratégico hasta 2027 que prevé 6.400 millones en inversiones, un 10% más, y 5.800 millones en dividendos, que se dispararán de los 1,4 euros por acción hasta los 1,9 euros en 2027. Su presidente ejecutivo, Francisco Reynés, se ha pronunciado así sobre el impuesto extraordinario a las energéticas.
El impuesto a las financieras, a los bancos y a las energéticas, recuerdo que nació en el momento en donde había una situación económica especial, ¿no? La situación económica y sobre todo la situación de los mercados se ha modificado, pero yo también veo que muchos otros sectores también les va mejor, ¿no? Por lo tanto, mi única opinión sobre el impuesto es que sea justo para todos y que cada uno pague lo que tenga que pagar, ¿no?
También ha presentado resultados Repsol. Obtiene un beneficio neto de 1.756 millones de euros en 2024, un 44,6% menos por la caída del margen de refino. El resultado ajustado que mide el funcionamiento de los negocios supera los 3.300 millones, una caída del 33,6% respecto a un año antes. Y más asuntos, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una serie de propuestas para fomentar la compra y fabricación del vehículo eléctrico en España.
Si queremos incentivar de verdad el vehículo eléctrico, necesitamos, primero, descuentos directos en el punto de venta, es decir, en los concesionarios. Segundo, menos burocracia. Y tercero, menos impuestos. No todo puede ser una maraña burocrática y fiscal. Los descuentos en los vehículos tienen que notarse en el concesionario y no cobrarse 2 años después de comprar un vehículo. Y debemos de valorar la reducción de IVA y, alternativamente, deducciones a empresas que electrifiquen sus flotas.
El presidente argentino Javier Milei ha oficializado la transformación del Banco de la Nación en sociedad anónima. Los accionistas de la entidad serán el Estado, que tendrá la titularidad del 99,9% del capital, y la Fundación Banco de la Nación con el 0,1% del capital. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo, que nos traes hoy.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Pues hoy tenemos que seguir hablando de aranceles. Lo haremos en La Lupa con Laura Blanco, también de los resultados de las empresas. Hoy hemos conocido los de Naturgy, los de Repsol. Tenemos futuro sostenible. Nos visita José Luis Navarro, que ha sido presidente de Enresa desde el año 2018 hasta el pasado 19 de diciembre, y vamos a hablar, por lo tanto, largo y tendido de energía nuclear. Y a partir de las 9, ya lo saben nuestros oyentes, hoy es jueves, así que nuestra tertulia económica, donde analizaremos toda la actualidad económica de esta semana.
Pues estoy mucho más en el balance de Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 sube este jueves un 0,29% y se sitúa en los 12.967 puntos, desmarcándose del resto de bolsas europeas que han cerrado en negativo. Destacan las alzas de Repsol, que sube un 8,01%, seguido de Naturgy. Ambas han presentado resultados y le siguen también Merlin. En el lado de las caídas, Aena se deja un 1,77%, seguido de ArcelorMittal y de Bankinter. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,82% en los 19.891 puntos, el S&P 500 que baja un 0,82% también en los 6.093 puntos, y el promedio industrial es que se deja un 1,44% hasta ubicarse en los 43.985 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,048 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
5, 6, 5, 6, 7, 8. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos ya el After Work en Capital Radio. Hoy vamos a tocar un tema que a mí me encanta, ¿no? Porque nos va a permitir dar una visión sobre el comercio, sobre el retail, sobre los consumidores, sobre cómo pasamos nuestro tiempo y nuestro ocio vinculado al comercio. Lo digo porque nos vamos a acercar al sector de los centros comerciales y vamos a ver cómo ahora mismo, a través de la temperatura que tiene, podemos vislumbrar pues tendencias de negocio. Y lo hacemos con unos especialistas en la materia, con LIC Consultores, con su CEO, con Ignacio Cernuda. Ellos llevan muchos años ayudando a centros comerciales a entender los cambios que se suceden y no solo a entenderlos, sino también a buscar esa rentabilidad que todo negocio requiere. Bueno, enseguida le vamos a saludar para que nos actualice cómo van los centros, que han cambiado mucho en los últimos, bueno, ha cambiado todo en los últimos tiempos, ¿no? Y especialmente también los centros. Enseguida le saludamos. Y luego, en la segunda parte del programa, estarán con nosotros Víctor Magariño y Julián de Cabo, con los que charlaremos, por supuesto, de los grandes cambios que se están produciendo. En los últimos programas hablábamos de cambios de era casi, ¿no? Es que, bueno, se quedan cortos si hablamos del cambio de era. Bueno, son muchos los aspectos que vamos a tratar y que luego a partir de la segunda parte del programa, a partir de la y media aproximadamente, podremos comentar con todos ellos. Así que nada, está Víctor Nieva en los mandos técnicos, se nota esta música, la disfrutamos y saludamos a nuestro primer invitado. Bueno, yo creo que la primera vez que hablé con Ignacio Cernuda, que es CEO de LIC Consultores, fue, pues yo creo que en los años del COVID. Estamos hablando del año 2020, de los meses posteriores, ¿no? Algo que, por cierto, va a hacer 5 años dentro de nada. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Imaginaos en 5 años cómo ha cambiado vuestra vida o cómo ha cambiado vuestro negocio y las tendencias que vosotros como consumidores y quizás como vendedores tenéis. Y haceros a la idea de cómo esto ha podido impactar, por ejemplo, en un sitio donde solo se está pensado exclusivamente para relacionarse con vendedores y compradores o clientes, los centros comerciales. Yo creo que es interesante medir la temperatura del retail a través de los centros y sobre todo de la experiencia de LIC Consultores estos últimos meses. Ignacio Cernuda, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Eduardo, buenas tardes, encantado de estar contigo otra vez.
Igualmente de saludarte porque, como digo, siempre me das pistas sobre cómo evoluciona, ¿no?, el mundo del retail y especialmente el de los centros comerciales, que yo creo que es un concepto que siempre me gusta un poco, no sé si definir o redefinir, ¿no?, porque es un concepto social, un concepto de ocio, por supuesto de negocio, que evoluciona, donde la gente va a buscar experiencias, no solo compra, pasa bastante más tiempo que lo pasaría quizás en una tienda, ¿no? Y entonces yo creo que tiene unas particularidades que hacen que sea único y, por supuesto, complejo. Ojo, para eso estáis vosotros también, para ayudarles, ¿no?
Sí, bueno, así es, ¿no? Efectivamente. No, quería hacer un comentario sobre lo que habías dicho. Efectivamente, la primera vez que estuve contigo, que me invitaste a tu programa, fue justo después del primer encierro del COVID, sí, ¿no? Entonces, sí. Estuvimos hablando de lo difícil que había sido para todos nosotros, ¿no? Y las dificultades que habíamos tenido en los centros comerciales, ¿no? Con las limitaciones que teníamos, ¿no? Mm. hoy día eso es pura historia, ¿no? Casi, casi ni nos acordamos, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Pero la verdad es que sí, fue muy duro, ¿no? Y en cuanto a lo que tú dices, pues así es, ¿no? Yo creo que los centros comerciales están hoy en España en un momento extraordinario, ¿no? Buenísimo, ¿no? En cuanto a resultados, en cuanto a afluencias, en cuanto a interés de inversores, en cuanto a mejora de los centros comerciales, en cuanto a mejora de las experiencias que se ofrecen los mismos, ¿no? Y, oye, y que siga, ¿no? Que siga.
Sin lugar a dudas, ¿no? Oye, hablabas de la pandemia. Parece que no pasó, ¿eh? De lo lejano que queda. Y sin embargo, claro que pasó. Y por supuesto que claro que nos trajo lecciones, que yo creo que todavía algunas de esas lecciones aprendidas están ahora mismo implementadas como parte, ¿no?, de las múltiples estrategias. Pero aparte de esas lecciones, entiendo que han ido evolucionando también las cosas, ¿no? ¿En qué momento dirías que está ahora mismo el sector de los centros comerciales? Dices que está en un buen momento. Es cierto, ¿eh? No hay nada más que aproximarse a un centro comercial, sea, el que esté en vuestra localidad o en vuestra zona o en vuestra región, y va bien. Pero claro, ese va bien es a los ojos de un particular. ¿Cómo lo definimos a ojos de un profesional, Ignacio?
A ver, yo creo que, bueno, primero hay que referirse a los centros comerciales en España, ¿no? Porque ya sabes tú que en Europa esto es un sector un poquito variable, ¿no? O sea, yo creo que España está liderando una recuperación clarísima del sector de centros comerciales, ¿no? Las cifras que están ofreciendo todos los operadores de los centros comerciales, todos los comerciantes, ¿no? Las cifras de ventas son extraordinarias, con unos crecimientos extraordinarios. Los incrementos de afluencia de visitantes a los centros comerciales son extraordinarios. Nosotros hemos publicado hace poco que en algunos de los centros que gestionamos nosotros, el año pasado hemos incrementado un 20% la afluencia, ¿no? Que esto es una locura, ¿no? Sí. Y todo ello se debe, pues, a que, no sé, yo creo que a la gente se ha soltado un poco, ¿no? Está consumiendo, está claramente consumiendo. El fantasma aquel que hubo del comercio online, del e-commerce, pues bueno, se ha quedado en lo que ha sido, en lo que es hoy en día. Y la verdad es que los operadores comerciales están apostando clarísimamente por mejorar sus tiendas, mejorar las experiencias, mejorar la presentación de su producto, mejorar el producto, ¿no? Y también apostar por los centros comerciales, ¿no? Realmente esto está pasando así, ¿no?
Has hablado de una cifra que es la bastante buena, ¿no? 20%, y que entiendo que responde, pues, a esto que comentabas, ¿no? A mejorar la experiencia de los clientes. ¿Cómo se puede definir? ¿Qué ha producido? Por supuesto, siempre, oye, los tiempos de bonanza, un poquito esa previsión, ¿no?, de que no hay crisis en el horizonte, pues anima a la gente a, pues, no quedarse en casa y quizás gastar un poco más, ¿no? Pero ¿qué otros aspectos crees que influyen en ese aumento de los visitantes a los centros? Tú lo has dicho, esa mejora de las tiendas, la oferta, las marcas, la variedad de esas marcas por sectores, ¿a qué crees que se debe?
Sí, sí, bueno, todo eso, más la entrada de algunos operadores nuevos que no había, ¿no?, que han animado también un poco el sector, ¿no?, operadores europeos, ¿no?, interesantes, ¿no?, que están apostando muy fuerte por España, ¿no? Pero yo creo que todos los centros comerciales, o casi todos los centros comerciales en España, se han planteado en el año pasado y este año, durante el año pasado y este año, unos programas de reforma de los centros para mejorarlos, actualizarlos y tal, igual, y hacerlos más apetecibles para el visitante, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido con los operadores, ¿no? Los operadores están con unos programas de reforma de sus tiendas, ¿no? De reforma de la decoración de sus tiendas. Me voy a permitir darte un par de nombres, ¿no? Pero si supongo que todos hemos visto alguna tienda nueva de Zara, ¿no? Las tiendas de Zara, el formato este blanco, es un espectáculo, ¿no? Es un auténtico espectáculo de tienda, ¿no? Dan ganas de entrar, no sé si a comprar o por lo menos a darse un paseo, sí, ¿no? Entiendo, porque entiendo. Es tan bonito que merece la pena, ¿no? Entonces, no sé, hemos mejorado muchísimo en ese aspecto, ¿no? Yo creo, ¿no? Y todo esto está redundando, pues, en que, oye, es mucho más apetecible, ¿no? Como tú has dicho, la gente va a pasar un rato, además de a comprar, ¿no?
Sí, son unos, yo creo que unos temas interesantísimos, ¿no? Y has hecho referencia a uno, que es el de la reconversión. En España, no sé si tienes el dato en mente, seguro que sí, no sé cuántos centros comerciales hay y ya tienen su historia, ¿no? Y obviamente, pues oye, han tenido que, pues han vivido sus momentos y ahora entiendo que tienen que pensar en una nueva reorientación, una reconversión, algo que vosotros desde LIC Consultores conocéis bastante y ayudáis a estos centros, ¿no? Ahora mismo, cuando hablamos de un centro que necesita reconversión y llama a la puerta de LIC, ¿por qué necesita esa reconversión? ¿Qué le está pasando?
Bueno, vamos a ver, muchos de los centros que, efectivamente, como dices tú, en España hay unos 600 centros comerciales, ¿no? Muchos de ellos o algunos de ellos bastante antiguos, ¿no? Y que tienen sobre todo unos conceptos físicos, que se han quedado anticuados, ¿no? Hay un movimiento clarísimo de todos los operadores comerciales hacia el aumento de tamaño, Entonces, hace 20 años hacíamos centros comerciales que tenían 100 locales de 50 metros y hoy ese centro comercial no funciona, ¿no? Ese modelo comercial no funciona. Hoy hay que reconvertir eso en un centro comercial con 40 locales de 300 metros, ¿no? Se ha apostado por el tamaño, se ha apostado por la mejora de las tiendas y este es el camino que está claramente impuesto, por tanto por los centros como por los operadores, hay una confluencia ahí clarísima, Entonces, bueno, tiene esa reconversión física que obviamente requiere de unas inversiones relativamente importantes, ¿vale? Y luego, pues los operadores han cambiado, ¿no? O sea, los operadores que antes había, pues hoy no hay, ¿no? Te diría, pues yo qué sé, la reparación de calzado, ¿no?, que había en todos los centros comerciales, hoy casi no la ves, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos de este estilo, ¿no? Uh-huh. Hay nuevas tendencias, ¿no?, de operadores del sector de la estética y de la salud, ¿no?, que están apostando por los centros comerciales, por ubicarse en centros comerciales, y los operadores de ocio pues están clarísimamente también apostando por ello, ¿no? El ocio está empezando a ser otra vez un motor importantísimo de los centros comerciales.
Ignacio, antes hablabas de la venta online, ¿no? Que siempre, bueno, pues sí. Se la ha visto con cierta amenaza. Yo creo que también ha ido evolucionando esa propia venta online y ha sabido hibridarse, ¿no?, mucho con la venta física y aquello de compra online, pruébatelo en la tienda, devuélvelo en la tienda o llévatelo así, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido parece que hay hermanamiento. Yo no sé si estos hermanamientos forman parte de las estrategias digitales de las tiendas o de los propios centros, más allá de que entiendo que también han abrazado lo digital para dar otro tipo de servicios, ¿no? ¿En qué sentido están abrazando lo digital?
Bueno, a ver, el centro en sí no te oculto, claro, porque es evidente que tenemos que estar en las redes, sí, que gastamos dinero para estar en las redes permanentemente, ¿no? Pero el centro en sí no está en la venta online, ¿no? Los operadores sí, definitivamente sí, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque, mira, operadores que hasta hace muy poco se negaban a estar en el segmento digital, te voy a volver a dar otro nombre, ¿no? Lefties, del grupo Inditex, pues se ha metido en el segmento digital y está incrementando sus ventas en el segmento físico de una manera extraordinaria, ¿no? En simultáneo, ¿no? Con lo cual, yo creo que es claramente una prueba de que, oye, se convive, se ha aprendido a convivir, como tú dices, a complementar una experiencia con la otra, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Las dos partes del conjunto de ventas, pues funcionando de maravilla, ¿no?
Ignacio, actualmente, estáis trabajando con muchos, pero bueno, recientemente habéis en el último año, por lo menos, yo creo que he puesto el foco en algunos, como Almenara, El Deleite. Cuéntanos un poco cómo habéis vivido estos últimos, iba a decir, el 2024, venga, ya que está arrancando 2025 y todavía lo tenéis por delante, aunque también me gustaría que me contases un poco previsiones, ¿no?, para este año. Pero el 2024, y por experiencias y nombres propios, cuéntanos algún ejemplo, anda.
Mira, Almenara es un ejemplo. Almenara es un centro comercial muy grande, son 60.000 metros, es muy grande. Está en Lorca, que es una ciudad mediana, ¿no?, de 95.000 personas, ¿no? Y el año pasado se decidió por parte del fondo propietario apostar muy fuerte por el reposicionamiento del centro, metiendo operadores muy importantes, ¿no? Entró Leroy Merlin, entró Primark, ¿no? Y esto nos ha llevado, concretamente Almenara, era el ejemplo que te decía yo del incremento de afluencias del 20%, ¿no? Han incrementado las afluencias un 20%, han incrementado las ventas de media de todo el centro comercial un 12%, ¿no? Estos son unos números extraordinarios, ¿no? Que son una muy buena prueba de que la apuesta por operadores de primera línea paga dividendos, ¿no? Entonces, claramente se ha convertido en el centro dominante de su zona, claramente está en una línea de éxito, yo diría que imparable, y va a continuar en ella, ¿no? En el año pasado también hemos terminado de inaugurar la reconversión de un centro comercial en una ciudad también mediana, que es Pedrerelda, en Alicante, que era un centro comercial completamente antiguo, que se llama Dinamia, y que se ha reformado completo, ¿no? Bueno, pues nos pasa un poco lo mismo, ¿no? De un formato completamente obsoleto se ha pasado a un formato moderno, las afluencias se han multiplicado, las ventas lo mismo, y allí está todo el mundo encantado, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho todavía que hacer en este mismo campo, ¿no? Pero yo diría que 2024 ha sido un año muy, muy bueno, muy, muy bueno para todo el sector.
Oye, y no obstante, seguirá entiendo habiendo desafíos. No sé si esos desafíos vienen más pues por la financiación, quizás por los cambios de ciclo económico, que estos no avisan. De repente, de la noche a la mañana, pues se nos hace, hay un conflicto en el corazón de Europa, energéticamente empieza esto a temblar y de repente hay un cambio de ciclo, ¿no? Claro, eso no se puede prever, ¿no? Entonces, las cosas que sí se pueden prever un poco, ¿cuáles son las que están en el horizonte? ¿Cosas de financiación? ¿Dónde achacarías los desafíos?
Bueno, a ver, la financiación sigue estando difícil, ¿no? Está difícil, ¿no? Todavía el sector financiero no termina de apostar de verdad por el sector de centros comerciales, ¿eh? La verdad es que no lo entiendo muy bien, ¿no? Porque yo creo que el sector de centros comerciales es el sector más rentable de todo el inmobiliario, ¿no? Y lo lleva siendo muchos años, ¿no? Pero bueno, dicho eso, pues yo qué sé, ¿no? Ahí está, ¿no? También te digo que hoy en día tampoco hay tanta promoción de grandísimos centros, con lo cual la financiación no es tan relevante, ¿no? En un reposicionamiento de un centro, en una reforma de un centro, ten en cuenta que las inversiones, pues a lo mejor varían entre, por decirte unos números, entre 3 y 10 millones. O sea que tampoco son unas inversiones gigantescas como para tener que recurrir a mucha financiación exterior, ¿eh? Con lo cual, por ahí no hay grandes problemas. El tema de que haya un cambio de ciclo, tú lo has dicho, o sea, es muy difícil de prever. Yo creo que el consumo interno está fortísimo. Creo que no hay ninguna señal de que esto esté cambiando. Creo que los operadores comerciales, los comerciantes, están aportando muy decididamente por España, muy decididamente. Y, chico, vamos a vivir este momento de alegría, ¿no?
Hombre, que y además, momento de alegría antes de que nos fastidie la fiesta, que oye, puede que no llegue.
Vendrá.
Pero bueno, hasta que llegue hay que hacer muchas cosas y explorar muchos otros, yo creo que oportunidades, ¿no? No sé si esas oportunidades, Ignacio, se encuentran a través de la inteligencia artificial o también de diseñar pues el centro comercial del futuro y ver dónde pueden estar esas oportunidades. ¿Cómo lo diseñarías tú, ese centro comercial del futuro? Bueno, el futuro próximo, ¿eh?
Sí, el futuro ya está aquí, como se dice, ¿no? Mira, yo creo que claramente los centros comerciales están derivando hacia ser edificios mucho más experienciales, que decías tú al principio. Eso implica que, además de tener unas zonas comunes mucho más cuidadas, mucho más apetecibles, unos servicios generales mucho más amplios, ¿no? Pretendan, o es la tendencia que hay ahora, integrar usos diversos, ¿no? Estamos hablando de integrar usos como el habitacional, con residencias de todo tipo, usos como los coworkings, usos como, no sé, este tipo de usos, ¿no? Con el puro retail, con el puro comercio, ¿no? Y por supuesto, dándole una importancia cada vez más creciente al ocio, ¿no? El componente ocio de un centro comercial lo que hace es que amplía siempre la duración de las estancias en el centro comercial, y amplía también la tipología de visitantes, ¿no? Un ejemplo muy claro son los gimnasios, ¿no? Hace unos años no teníamos gimnasios en los centros comerciales. hoy no hay centro comercial que se precie que no tenga un gimnasio de primera línea, ¿no? Y yo creo que la cosa va por ahí, ¿no? Multiuso, multifunción, ampliación de experiencias y ampliación de tiempos de estancia en los centros comerciales, que es lo que todos buscamos en el fondo.
Y una última cosa te pido, consejos para crecer en este sector. Yo creo que es un sector muy atractivo, que por supuesto tiene su complejidad, tiene sus ventajas, tiene sus desafíos, tiene su esfuerzo. Nunca nadie dijo que esto fuese fácil, ¿no? Pero yo creo que es muy atractivo, ¿no? Pues para inversores y también para empresarios, ¿no? ¿Qué mirada es la que deben tener, Ignacio?
Bueno, yo te lo he dicho antes, yo creo que es el sector más interesante del inmobiliario, ¿no? Creo que es el más estable además, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un sector en el que merece la pena invertir, en el que merece la pena meterse. Es un sector muy atractivo porque en sí es un negocio, ¿no? O sea, no, quiero decir, una oficina, tú tienes una oficina, allí se mete una empresa, y esa empresa funciona en tu oficina o en la de tu vecino, ¿no? En un comercio no pasa eso, ¿no? El comerciante funciona en mi tienda, en la tuya no, porque la mía es buena y la tuya no tanto, ¿eh? Entonces, en sí es un negocio, ¿no? Con lo cual tienes que entender el negocio, tienes que vivir un poco la vida del comerciante, te tienes que meter mucho en su pellejo, ¿no? Para entender por dónde va él y por dónde va sus necesidades, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que es súper atractivo, ¿no? Creo que está entrando mucha gente nueva a invertir en este sector, inversores privados españoles, ahí hace muy poquito hemos visto una compra espectacular, una operación espectacular hecha por Rivoli, que es un vehículo de inversión privada de Santander, comprando la mitad del centro comercial Xanadu aquí en Madrid, ¿no? Y yo creo que esto va a haber cada vez más, ¿no? Cada vez más hay una tendencia a que inversores españoles de carácter bastante privado estén entrando en el sector, lo cual es una alegría, ¿eh? Porque está muy bien, está muy bien.
Sin lugar a dudas, la verdad es que es un sector interesantísimo, apasionante, que de vez en cuando conviene observar desde la óptica de la inversión y del negocio y no desde el ocio, como solemos hacer todos. Por eso siempre es interesantísimo poder hablar con un especialista como es Ignacio Cernuda, que es CEO de LIC Consultores, porque con él nos elevamos un poco. Insisto, a mí me gusta mucho pasear por esos centros comerciales, sorprendente, dejarte experienciar, ¿no? Como proponen muchas tiendas, fijarte en los cambios o en próximamente, ¿no? Y cómo evolucionan, y eso te hace una idea. Pero si lo escuchamos de manos de un especialista en la materia, pues yo creo que le podemos completar todavía más esa experiencia de los centros. Volveremos a hablar, no tardaremos mucho, pero siempre en nuestras conversaciones frecuentes, Ignacio, te llamaremos para que nos actualices y para que nos des nuevas pistas sobre de dónde van esas tendencias del comercio, especialmente en centros comerciales. Gracias y un fuerte abrazo, Ignacio.
Gracias a ti.
Hasta
un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Pues sí, interesantísimo. Y ahora tengo la oportunidad, enseguida vamos a saludar a Víctor Magriño y a Julián de Cabo, pero pocas veces tengo la oportunidad yo, bueno, en realidad vosotros, de disfrutar de, como decía al principio del programa, de la buena música de Víctor Nieva. Es lo que conectamos con Julián, dice que no es buena música. Claro que es buena música, es lo que conectamos con Julián. Vamos a escucharla un poquito, venga, que nunca está de más.
I close the door to all that I am. I called a lie, I told you all I've said. I failed even more than I understand. It's coming out of every wall. I keep a mind on, I know that
¿Veis cómo merece la pena de vez en cuando escuchar buena música? Víctor Magariño, buenas tardes.
Hola Eduardo, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo un jueves más.
Hombre.
Y verte en carne y hueso y disfrutar de todas las cositas que están pasando.
Como decía aquel chiste, ¿qué hora es? Dice las carne y hueso, ¿no? En fin, malos chistes para buenos momentos. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Pues sintiendo envidia de Víctor, porque yo no te veo en 3D, te veo solamente en una pantalla plana.
Bueno, no pasa nada, pero lo importante es que los oyentes os escuchen con nitidez. De acuerdo, que es de lo que se trata y es de lo que vienen buscando o bien en el directo cada semana cuando es jueves o bien en el podcast en el momento en el que ellos tienen oportunidad de pasar un buen rato o bien dando un paseo o bien en el coche o bien de un lado para otro. Un programa de radio que luego se convierte en podcast y que habla de principalmente vuestras lecturas de interés sesudas a las que pocos tenemos acceso, quizás por no saber buscar bien o por no saber entender bien, y son las que yo siempre os pido que compartáis cuando no habláis de fútbol. Hoy no vamos a hablar de fútbol, pese a que habría motivos, y vamos a hablar de vuestras lecturas. ¿Os parece, Víctor?
Me parece lo que tú decidas, Eduardo.
Se ríe Julián, dice, se ríe con lo del fútbol, se ríe.
No. Hombre, en fin, yo me callo, sí.
Todavía no hemos llegado a la parte interesante.
No, venga, vamos allá, venga, Víctor.
No, bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Eduardo, hay que cambiar un poco de tercio, porque los últimos días nos hemos metido un poco demasiado en temas geopolíticos. Es que ahora es difícil no hacerlo.
Es difícil no hacerlo.
Sí, porque está todo balanceándose, el péndulo este que ya todo el mundo está hablando. Pues incluso la última vez llegamos a el sentido común de Julián y el mío discrepaban. Eso ya era revelador.
Sí.
Entonces yo creo que debemos volver a nuestro portal digital y hablar de nuestro terruño.
Sí, además, ¿sabéis por qué lo pensaba? Lo que dice Víctor, tiene toda la razón. Y es que el otro día escribiendo una reflexión para decir en voz alta, en un contexto del periodismo y el papel del periodismo y tal, no sé cuántos, pues uno de los párrafos que yo estaba escribiendo, ¿no?, con cierta grandilocuencia, ¿vale?, era pues una cosa elevada, ¿no? Decía, oye, el periodismo ahora mismo tiene unos grandes retos en un momento donde la información fluye sin control. Esto ya pasaba mucho antes, ¿no?, pero que ahora asiste, a movimientos telúricos donde más si cabe se va a poner en cuestión la profesión periodística, ¿no? Y entonces hacía referencia pues a lo que decía Víctor, ¿no?, ese gran pendulazo y tal, ¿no? Y de repente me decía, oye, macho, si esto lo escribes hace 3 semanas, estarías diciendo esta misma pedantería, pero poniendo a la inteligencia artificial como responsable y ya no a los movimientos telúricos de la geoestrategia. Es decir, se nos ha olvidado hablar de inteligencia artificial en solo 3 semanas.
No puede ser.
Es impresionante, ¿eh? Es impresionante.
Let's come back. Volvamos.
¿Qué opináis de Trump? No, vamos a ver. lecturas.
Primero que habló de inteligencia artificial fue Julián, hay que reconocérselo, inteligencia artificial generativa.
Sí, es así.
Y eso ocurrió hace ya más de 2 años, de los 10 o 11 que llevamos haciendo el programa. Así que eso lo tiene en el haber. A ver, ¿qué he leído yo de inteligencia artificial últimamente? Que, bueno, pues a medida que va pasando el tiempo, me empiezan a salir estudios más o menos interesantes, ¿no? Y hay uno, de nuevo, de The Economist, que como siempre son piezas largas y que tienes que tener la suscripción o algún otro método para ser capaz de leerlo. Y hay uno interesante porque dice que uno piensa que va a quitar trabajos más rutinarios, más de poco valor y demás, y eso es cierto, ¿no? O sea, los trabajos que tienen automatización y todo esto, pero resulta que también, o sea, es decir, que no va a igualar a la intelectualidad. O sea, la conclusión es, los más intelectuales que sean capaces de, por ejemplo, de trabajar con conceptos abstractos, con altos niveles de analítica, pues a esos la inteligencia artificial generativa les va a ayudar más que a los que no. Y ya empieza a haber estudios cuantitativos que demuestran esto. Y bueno, ahora, si quieres que opine Julián, pero yo, por ejemplo, ahora estoy utilizando inteligencia artificial generativa para hacer chistes. Que ya te contaré, Eduardo. y me doy cuenta de que la primera, la segunda y la tercera iteración del chiste no me hace gracia. Entonces tengo que seguir haciendo más prompt engineering. Y a la cuarta o la quinta, ya esto ya sí que va. ¿Vale? Entonces, igual alguien que se quede en la primera, la segunda, la tercera iteración, pues no le da el resultado. Pero si le empujas, si le metes el dedo ahí, sí que va. Bueno, lo he llevado un poco el artículo este a mi terreno personal para ejemplarizarlo. Como básicamente venía a decir, lo más, entre comillas, bueno, pues inteligentemente cualidados o cualitativos, pues van a seguir obteniendo mejores resultados que de la inteligencia artificial. Es decir, los más inteligentes van a seguir siendo los CEOs de las compañías. Ese era un poco el resumen.
Julián.
Pues a ver, esto es como que los escritores más imaginativos sacaron más partido de la máquina de escribir. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Al final estamos hablando de herramientas, que es lo que a veces se nos olvida, y de herramientas que van a seguir estando un paso por detrás de las mentes más brillantes y que sean capaces de ir por delante. O sea, yo recordaba aquello que decía mi amigo Recuenco, que la inteligencia artificial nos sirve para mirar por el retrovisor, lo cual está muy bien, pero que el futuro depende de un parabrisas limpio, ¿no? Y de una mirada que vaya un poquito más para allá. Yo creo que todos nosotros, de una forma incluso bastante poco consciente, vamos incorporando muchas herramientas de inteligencia artificial en nuestro día a día, pero al final esas herramientas te facilitan el trabajo, te hacen meter detalles curiosos, pero no te ayudan a pensar como tal. O sea, pensar sigue siendo tú el que piensa, sigue siendo tú el que dirige, sigue siendo tú el que va en alguna dirección. Y además, yo no sé si coincide, Víctor, con tu impresión. O sea, yo, por el tipo de informe que estoy leyendo últimamente y las cosas que vas viendo, tengo la sensación de que posiblemente estamos al final del principio. Es decir, o sea, que los modelos que se han desarrollado hasta ahora están tocando techo en cuanto a capacidad, y que no por meter más potencia bruta esto va a ir mucho más para allá, que empezamos a entrar en una etapa donde se empiezan a buscar eficiencia y donde hay informes interesantísimos que te hablan del coste en dólares por millón de tokens utilizados en los cacharros esos. No sé, o sea, tengo sensación de que se empieza a industrializar, lo cual es bueno, pero que probablemente también pronto estaremos olvidando esa sensación de pionero y de descubrir cosas y tal, que hemos tenido durante estos últimos 2 años, que ha sido divertidísimo ver la evolución, ¿no? A partir de ahora yo creo que vamos a entrar más en una fase de explotación, o al menos es la sensación que he empezado a tener.
Pues os puedo contar una cosa. Yo sabéis que doy clase en la Universidad de Nebrija, tengo un vínculo estrecho, y todos los años hacemos un concurso periodístico para los estudiantes, que tienen que cubrir un tema en formatos digital, televisión, audiovisual, radio, etcétera, etcétera. Y entonces lo proponen siempre jurados profesionales, periodistas de medios de comunicación, pues un poco temas. Y el otro día se produjo el concurso, y uno de los temas que propusieron para cubrir era el de los llamados psicobots. Es decir, atención psicológica ofrecida por bots de inteligencia artificial. Y que los jóvenes pues estaban recurriendo bastante y en absoluto reacios a usarlos, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?
Bueno, vea, una de las cosas
pues era lo que nos faltaba, Eduardo. O sea, yo creo que Dios va a castigar a esta civilización, o está castigando a esta civilización enviándole miles y miles de psicoanalistas argentinos para acabar con ella definitivamente, y lo que nos hacía falta ya era automatizar eso para poder disparatar más de una manera más rápida y más contundente, ¿no? Uf, da un punto de pánico, Eduardo, con todo lo y bueno, y ahí, y relacionado con eso, madre mía, y al final es que vuelta la burra al trigo. Estamos ante el final de lo woke, aparentemente, o la tendencia a que se termine con lo woke, y pocas herramientas más woke que las de inteligencia artificial. O sea, tú pídele a una IA que te pinte un delincuente.
Sí, sí, te va a decir que no.
Como dicen ahora en los cursos, y te va a decir que no. ¿Esto lo van a cambiar o lo van a dejar así? O sea, curiosidad, ¿no? Cómo se mezclan las cosas.
Víctor.
Bueno, yo he hecho test con mis alumnos de mediana edad, bueno, más bien jóvenes, de los de 20 y pico.
Como te digan tus alumnos de 20 y pico, llamarles de mediana edad, porque la mediana edad es la que tenéis vosotros.
Bueno, la nuestra es avanzada. No.
Bueno, a ti tan provecta, no, macho.
Nosotros somos de la edad media, que es otra cosa, ¿verdad?
Sí, exactamente. Vosotros del Renacimiento, yo de un poco antes.
Bueno, de ejecutivos para mí es arriba de 35, mediana edad es 20 y pico, y los jovencitos son los de 19, 20, que son los norteamericanos. Vale. Entonces, a encuestas de estas de cuándo usáis, y hay uso, obviamente, pero no es diario de la inteligencia artificial generativa. O sea, no es la locura que nos pudiéramos imaginar de esta nueva generación de hacemos todo, confiamos todo y demás. Yo creo que casi a veces los mayores estamos más hablando de ello y entregados a ello.
Discrepo por dos historias que te voy a contar o que os voy a contar. Una de ellas, el otro día en el metro vi a un chico, como diría Víctor, de mediana edad. No, en realidad el chaval tenía 17 años, calculo. De acuerdo, por apariencia, digamos que no estaría en o grado superior o en estos grados más allá del bachillerato. Y iba con un móvil, manejándolo con mucha destreza, y por supuesto tenía instalada la aplicación de ChatGPT. ¿De acuerdo? Y le iba preguntando cosas. Iba intentando yo soy un observador, no un cotilla. No sé qué le estaba preguntando, no lo recuerdo muy bien, pero le hacía preguntas de carácter general, en el metro. Y dije, y me llamó la atención, le dije, no le voy a decir nada al chaval, pero me gustó, y digo, oye, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás sustituyendo a Google con esto? Es la primera pregunta que a mí me surgió. ¿Por qué? Porque vosotros me habéis enseñado a que la gente antes buscaba en Google y compraba en Amazon. Ahora directamente busca en Amazon y compra en Amazon, ¿no? Vamos, a un poco estoy matando moscas a cañonazos. Y hoy me ha venido segunda historia. Me ha venido un compañero profesor de la universidad, Nicolás, que me dice, fíjate que me han dicho, y no te creas tú que me gusta mucho, que los estudiantes ya hacen búsquedas legítimas, la que antes hacíamos por Google, la hacen ahora por ChatGPT. Y no estoy muy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en Google por lo menos tenías varias entradas, podías contrastar. Aquí se quedan con la primera que te da, y claro, eso es muy fácilmente, como habéis puesto en manifiesto, ¿no? Entonces, pero que ya han interiorizado el uso de ChatGPT, que es quizás la más conocida, para realizar búsquedas en Google. Oye, ¿cuándo descubrió Cristóbal Colón América? Y en vez de irse a Google, se van a ChatGPT y se lo cuenta.
Sí, bueno. Yo, todo eso me parece muy bien, pero yo me lo creeré cuando lo vea reflejado en los resultados de Google. ¿Sabes? Uh-huh. Que el 85% es anuncios y que sigue creciendo doble dígito. Sí que es verdad que, claro, cuando ya tienes la monstruosidad de facturación que tiene Google, seguir creciendo doble dígito, pues al final llegará. Pero de momento es que no he visto todo ese efecto. También yo el otro día dando clase me decía, no, es que yo ya utilizo TikTok como motor de búsqueda. Claro, quedas mal. Que decir, mira, es que eres la rarita, en este caso era una ella, la rarita, o sea, porque queda fatal. Entonces, pero la realidad es que sigue creciendo doble dígito.
Te hago pregunta e inversa. Hoy estoy muy hablador, Y es, no esperes a que a Google le vaya mal, sino espera a que TikTok te mete publicidad, o espera a que ChatGPT entre publicidad. En ese momento es cuando dices, ah, pues resulta que la publicidad ha venido buscando este nicho. Oye, el otro día me tragué tres anuncios en Netflix, o en Prime, o en todas. Me callo ya.
Que por cierto, Netflix se va a poner a hacer podcast, lo viste, ¿no, Eduardo?
Y seguro que dirán, no, nosotros no, pre-rolls y tal, y oirás una cuña. Ah, ¿conoce usted los nuevos servicios en Netflix Podcast? Es que, vamos, me lo juego, me voy a callar. Julián.
Nada nuevo bajo el sol, Eduardo. Al final son plataformas, y las plataformas siempre hacen lo mismo. Al principio te lo dan todo, y luego concentran, tienen todo el poder y se dedican a extraer todo el valor que han acumulado ahí. Pero no estoy muy de acuerdo contigo, Eduardo. Fíjate, yo creo que hay un pánico a la utilización por parte de los alumnos de la IA, como antes lo hubo a la utilización de Google, como antes lo hubo, vosotros quizá no lo vivisteis tan a pie de cañón, pero en el IE, que siempre fue una escuela como muy abierta a la tecnología y tal, Recuerdo compañeros míos horrorizados hace años diciendo, qué espanto, entonces van, o sea, si lo obligamos a trabajar con ordenadores, se van a pasar los disquetes de un año para otro y sabrán cuál es el resultado de los casos. Dicen, madre mía, o sea, es exactamente el mismo miedo, solo que trasplantado de una herramienta a otra. Exactamente los mismos miedos. Y pasa lo mismo que pasó con todas las herramientas anteriores. Es cierto que los alumnos se podían pasar los ensayos de uno a otro y los trabajos de uno a otro, pero seguía habiendo una diferencia enorme entre los alumnos buenos y los que eran malos. Como pasa ahora cuando tú, o sea, yo os lo he comentado en alguna ocasión, o sea, que ya pido mi trabajo final, lo que pido es la URL donde está la secuencia de prompts que han utilizado para contestar la cuestión que yo les planteo. Y hay diferencias siderales entre los mejores alumnos y los peores. Es más, ves mucho mejor cómo razona un alumno cuando se enfrenta a una inteligencia artificial que cómo puedes deducirlo al leer un ensayo que no sabes exactamente qué procedencia tiene. Porque estás viendo cómo el tío está pensando y cómo su pensamiento va evolucionando a medida que interactúa con la máquina, que va buscando otra fuente, que mezcla, que procura forzar al bicho a que haga las cosas como él lo desea. A mí me parece interesantísimo.
Sí, lo que acaba de decir Julián es lo que... Mira, el título del artículo este que comentaba es cómo la inteligencia artificial va a dividir a los mejores del resto, que es lo que acaba de decir Julián con otras palabras, uh-huh. ¿Vale? Se va a notar mucho el tema. Y lo que decías tú, Eduardo, que la gente busca en ChatGPT, cuidado porque esto alucina. O sea, uh-huh. Alucina quiere decir que se inventa cosas, porque uh-huh. Es generativa. O sea, es probabilístico. Tiene una serie de tokens y calcula la probabilidad de que tenga sentido que un token siga a otro y así a lo bestia. Entonces, bueno, pues a lo mejor a la primera más o menos le dicen la respuesta adecuada o a lo mejor no. Entonces al final tienes que refinar. Y luego, claro, eso, una inteligencia artificial generativa, digamos, genérica. Pero luego ya sabéis que ahora lo que se lleva ahora son los agentes que hacen tareas específicas. O sea, y está todo todavía por inventar. A mí me resulta muy interesante porque cada vez que salen estadísticas nuevas, pues son muy, 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 muy nuevas, ¿no? Y hay que estar, pues como siempre, en la pomada de todo y al cabo de la calle de todo lo que está saliendo. Porque como está todo tan nuevo, pues ya dicen que DeepSeek que está ya obsoleto. O sea, que hay cosas ya...
Madre mía, un programa nos duró DeepSeek.
Sí, programa y medio, por ahí, programa y medio. Sí, rápidamente lo descartamos.
Bueno, pero ¿y lo bien que lo pasamos ese programa?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Oye, sí. Ya que estabais hablando de estadísticas, son muchas las que vosotros compartís en un chat común. Hay muchas que mi escasa formación me impiden a veces interpretar correctamente, ¿no? Pero hay otras que son muy interesantes. Y hay una última que era relativa al tráfico web y al tráfico, digamos, en móvil, ¿no? Navegación, ¿no? En diferentes plataformas, ¿no? ¿Y por qué la compartisteis? Una que hacía referencia a cómo se navegaba en YouTube, en Facebook, en las diferentes redes sociales. No sé si lo compartió Víctor, lo compartiste tú, ¿no?
Sí, esto viene de mi gurú de cabecera, que hace mucho que no hablamos de él, Scott Galloway. Que ahora, si queréis, os
¿qué opina de Trump, Scott? No te preocupes, que esto era la segunda broma de Trump del día, ¿no? Vamos a...
¿Te acuerdas? Escucha, recordarás que hace meses, sí. Recordarás que dije, me da miedo en la nariz que este va a presidente por los demócratas. ¿Te acuerdas que hace meses? Bueno, pues no hace tanto que ya leí el rumor en X, en Twitter.
Ah, ¿sí?
O sea que, porque dije, este tío se está
posicionando claramente. Se han quedado noqueados y tal en el Partido Demócrata y tal, y pues mira.
O sea que claramente no le gusta mucho Trump, bueno. Claramente.
Oye, entonces, ¿qué es lo que publicó de redes?
Bueno, lo que está, este quiere descubrir los nuevos, dinosaurios o no sé cómo decirlo, unicornios. Entonces, ha hablado por Reddit. Entonces, lo que venía a decir es que con un tráfico similar, pues que vale como 50 veces menos, por ejemplo, que YouTube o que Facebook o lo que sea, ¿no? Y que eso tiene que ver sobre todo porque las fuentes de tráfico tienen menos tráfico directo y que, bueno, que hay un potencial ahí de Reddit de frente a otras redes, ¿no? Por eso lo compartí con vosotros. Ya sabes que el tráfico te puede venir directo, te puede venir orgánico, te puede venir de pago. Mm. Entonces, obviamente, claro, lo mejor es que la menor cantidad sea de pago. Directo quiere decir que la gente te conoce y te busca. Orgánico quiere decir que tienes la reputación y la gente te encuentra rápido sin pagar. Y de pago quiere decir que pagas. Y ese es el peor porque es el más caro. Entonces, bueno, Reddit estaba bastante bien posicionado en orgánico y bien posicionado en pago porque era muy pequeño. Entonces, este lo quería ver ahí como la siguiente, el siguiente gran potencial de inversión en bolsa. Ya sabes que este está ahí muy metido en eso. Y por eso lo compartí.
Vosotros usáis Reddit. Yo de estas redes sociales me manejo en una directamente y dos indirectamente. Estamos hablando de Reddit, Twitter X, Instagram, Facebook y YouTube. YouTube indirectamente, Facebook porque pasaba de vez en cuando por allí y no me queda más remedio, Instagram indirectamente y X, sí, para consulta. No, no me he ido de X, no me he ido a Blue Sky.
Hay mucha gente que se está yendo, ¿eh?
¿Se nota en cifras o no?
No tengo el dato, pero tengo mucho amigo que está dejando, o sea, que está muy reco en X y bastante activo en Blue Sky.
Sí, yo tengo amigos que han dejado Twitter, no tanto por una cuestión de ideológica y de apego a su dueño, ni apego ni desapego, sino simplemente por la información, cómo ahora mismo se les presenta y no se les está presentando, y entonces eso les ha cansado y han decidido marchar, independientemente de sus postulados ideológicos. Y eso también es importante. Al final la gente se queda viendo un telediario o La Isla de las Tentaciones por cómo se plantea la, ¿no? Es así.
Sí, puede que sí. Puede que sí. Yo lo que no sé es qué hay detrás de un cerebro que se queda viendo La Isla de las Tentaciones. Sería curioso mirarlo.
Lo mismo que detrás de uno que ve First Dates.
Exactamente. Y lo mismo que detrás de uno que ve... Iba a decir el fútbol, pero no quiero decirlo. Es decir, es entretenimiento puro y duro.
Me vais a perdonar. Si queréis entrar a este país, hay que ver First Date cada día. Me vais a perdonar. Si queréis conocer la fauna que existe en este país, hay que ver First Dates.
Bueno, la fauna que se ve en televisión es relativa, ¿de acuerdo? Porque la televisión, lo principal que te piden en la televisión es que seas fauna. Porque si vas tú, Víctor, o va Julián, o voy yo, pues dicen, mira, tú no eres fauna, no interesas. Así bueno, que o haces
juego,
fauna.
Damos juego.
No creo, Eduardo, que en First Dates.
Juego damos.
Demos juego.
Bueno, ¿queréis el último del satélite este? Tío,
adelante.
Del asteroide.
Adelante. ¿Nos va a caer o no?
Han subido las probabilidades.
Eso leí.
¿Te acuerdas que también lo saqué hace una semana?
Sí.
Que estaba en el 0, algo. Pues ya estamos en el 3 y pico. O sea, a ver si vamos a tener que salir corriendo en un momento dado. Pero bueno, parece que va a caer en el Pacífico o por ahí. Entonces, bueno, yo creo que... Salvo que tsunami sea muy, muy, muy gordo, aquí en Madrid nos
recuperaremos. Pero es un asteroide, ¿no? O un...
Sí. Pero muy grande, bueno, digo, ¿no? Yo que hasta el 2030 harán algo para... Pero bueno, que es el más alto, pero de largo. Es como 100 veces más probabilidad que cualquier otra que ha habido.
Pero
nunca.
Escucha, ¿qué tamaño tenía?
Pues, no sé, como una ciudad tipo Móstoles, no sé, algo así.
¿Como Móstoles? ¿Y eso cae en el Pacífico?
Pero Móstoles centro, o sea...
¿Estamos condenados?
Sí. No, sí, el tema es big. O sea, es como no sé si eran 50 veces la bomba de Hiroshima o algo así.
Estamos condenados.
No, sí, era, es, bueno, esperemos que inventen algo. Pero bueno, era simplemente por daros el update del asteroide.
Bueno, más lecturas. Julián, ¿tú has tenido lecturas o estadísticas?
No, yo he tenido esa mañana una reunión muy divertida que no puedo contar entera.
Vaya,
y
hombre.
Da pena no poderla contar en un programa como hoy.
Pero alguna parte sí que nos puede contar, ¿no?
Pues sí. O sea, vamos a ver cómo cuento yo esto sin que José Luis, que es oyente, me pegue un par de collejas. Pues en singular tenemos algunas fuentes de datos interesantes con un histórico muy largo. Una de ellas es una revista en papel que sigue existiendo y que se llama Emprendedores.
Sí, hombre.
Dirigida por un amiguete estupendo, que es Alejandro.
Es decana de lo que es las revistas especializadas y en economía. Bueno, antes estaban los semanarios Actualidad Económica y poco. A ver.
Seguimos vivos y estamos contentos de cómo evoluciona. Y se nos ha ocurrido una divertida utilizando inteligencia artificial que si nos lleva a alguna parte ya os contaré con más detalle. Pero que puede ser chulo, Eduardo, y que a ti como periodista probablemente te interese. El día que nos metamos a fondo, te llamaré para que lo veas, porque si funciona, esperamos, puede ser divertido y bonito de contar, ¿no?
Hombre, por supuesto. Bueno, pues tú llámame, yo encantado de ver desde la óptica periodística como la IA, las revistas, y además un sector tan interesante, ¿no? Como es el de emprendedores, ¿no? Yo creo que es el de la creación de ideas, el de la innovación, es muy muy divertido.
Que además, Alejandro, que fue un periodista, le pasa como a ti, que se queda la astilla al vuelo y se queda con los conceptos. Y Alejandro lleva mucho tiempo escuchándonos decir en Singular que lo de la transformación digital se ha convertido en un desastre, que se ha quedado en la mayor parte de los casos en pura digitalización, ¿no? Y él ya anda con ese concepto y pensando en cómo la inteligencia artificial puede ayudarle a transformar la revista Emprendedores. Y de verdad que esa mañana ha sido un disfrute de reunión. De esas veces que dice, qué maravilla haberse sentado alrededor de una mesa con cuatro personas que son inteligentes y no se han dado cuenta de que yo no lo soy, la cantidad de cosas que he aprendido.
Fíjate lo que me pasa a mí todos los jueves, pero bueno, eso no se lo digáis a nadie. Víctor.
Bueno, no, un tema más de mi grupo de cabecera que os lo compartí y que os puede resultar interesante. Él está empeñado ahora de que el dinero, de que los grandes inventos de la historia vienen de dinero de los pagadores de impuestos norteamericanos. Ahí lo dejo. Entonces, una cifra. Amazon ha recibido 3.500 millones de dólares en subsidios y ayudas del gobierno. Tesla ha recibido 2.500 millones de dólares. Ahora que Musk está con
las sus llamadas subvenciones de toda la vida, ¿no?
Sí, subvenciones, sí. Subsidies, lo que sea. Apple ha recibido 1.800 millones de dólares. Google ha recibido 1.000 millones de dólares. Facebook, 800 millones de dólares. Y Microsoft, 800 millones de dólares, entre otros.
¿Pero cómo? ¿Directa, indirecta, vía impuestos, ahorro de impuestos, de estos?
Includes all grants and tax credits. O sea, grants son, ¿cómo se dice esto? Las ayudas, becas, lo que sea. Y tax credits, pues son falta de impuestos.
Entonces, hombre, obviamente eso... Perdón, que interrumpo.
No.
Hombre, indirectamente, si tú creas un escenario fiscal friendly, ¿de acuerdo? Bueno, pues estás subvencionando indirectamente, ¿no? Por ejemplo, Irlanda, ¿no? Imagínate, o otro tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, por ejemplo, Tesla, que repito, ahora que está Musk tan de moda, dice que se fundó, entre millones, con un préstamo de 400 millones de dólares. Claro, aquí levantar 400 millones de dólares, o sea, levantar 100 o 200 o 300 mil dólares es fácil, eso lo hace cualquiera, ¿vale? Pero 400 millones de dólares, y claro, ahora... El hombre está en plan con el hacha, ¿no? Bueno, en la motosierra de Musk. Y no se da cuenta de que, bueno, por ejemplo, el Internet viene del ARPA y todo esto. En fin, todas las grandes invenciones vienen de dinero de los taxpayers, ¿no? Como dice él, ¿no? Sí. Bueno, me parece un punto de vista interesante, ¿no? Yo ahora, sí. La gente, yo no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, hoy me ha escrito mi tía que Musk le cae bien de repente. Tengo poca comunicación con mi única tía, que es inglesa. ¿Sí? Y me dice, oye, de repente Musk me cae bien. Yo no sé si...
¿Es inglesa tu tía?
Sí, inglesa de Londres.
Claro, porque, claro...
De verdad que volvemos a la política una y otra vez.
No, estamos hablando de Doge.
No, estamos hablando de un empresario que es Musk.
Claro. Y de Doge, de lo que está haciendo.
Mira, esto sabes Doge. Qué significa. Menos mal que Víctor Nieva ha tenido a bien ponernos música, porque nos íbamos a liar ahora mismo otra vez, ¿no? Y en realidad, pues es que nos queda ya, pues nada más que 20 segundos para despedir el programa. La mano santa de Maradona y la de Víctor Nieva, poniendo esta buena música ochentera con la que nos despedimos, de Julián de Cabo y de Víctor Magariño. Como siempre, un placer haberles escuchado. Amigos, nos vemos la próxima semana.
Hasta el jueves.
Un abrazo.
Adiós, amigos. Y nosotros, como nos ha pedido el 5805, decimos adiós.
After Work, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.